Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz baloncesto. Aquí estamos todos los de Showtime, la familia del baloncesto de la cadena COPE en este vuestro programa. 60 minutos tenemos por delante aproximadamente para informaros, comentar, analizar, divertirnos también hablando de este fantástico deporte que tanto nos gusta y nos apasiona. Hoy aquí vais a escuchar a Nico Ricciotti, a Pablo Laso, a Velimir Perasovic y a un árbitro de baloncesto. Y el debate, el análisis y la información de lo que pasa en el universo NBA. Con Doncic, LeBron James, Kemba Walker y Golden State y Boston. ¿Están en crisis? Enseguida lo comentamos con Paniagua y también con Rubén Parra. Antes, lo nuestro, lo de aquí. Liga Endesa.
Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Vamos a ordenar la Liga Endesa, que hay mucha información. Saludo a Pilar Casado. Hola, Casado, ¿cómo estás?
Hola, Diez. ¿Qué tal estás?
Bien, hombre, todo en orden. ¿Por qué ese ritmo lento al inicio? ¿Por qué?
No sé.
Ah, vale.
Bueno, porque es martes y 20.
Ordenamos, vamos al lío. Venga, ordenamos los nombres propios de esta novena jornada donde, recuerden, hemos vivido el segundo cambio en un banquillo ACB. Ahora vamos a hablar de la llegada de Perasovic a Baskonia, la salida de Pedro Martínez. Antes, Pilar, radiografía de la Liga Endesa.
Bueno, no quiero pasar por alto, yo creo que una de las grandes alegrías, y no me refiero a la apabullante victoria, fue un más 34 ante Valencia, sino del regreso del capitán del Iberostar Tenerife, Nico Ricciotti. Ha estado en el dique seco más de 10 meses por una rotura del cruzado anterior de la rodilla. El argentino regresó a poco más de minuto y medio para el final y le dio tiempo a anotar, de llevarse una tremenda ovación del Santiago Martín, que ha visto como uno de los lesionados de larga duración, de mucha gravedad, ha vuelto a vestir la camiseta aurinegra. Estas eran las palabras de Nico Ricciotti después de esa esperadísima vuelta.
Muy, muy, muy emocionante, sinceramente. No sabía si iba a jugar, no sabía cómo iba a ir el partido, sinceramente. Y bueno, desde que me dijeron que me preparase porque en breve iba a entrar, bueno, los pelos de punta. Así que, bueno, tengo una alegría muy grande. Me emocioné, o sea, por dentro me pasaba, tenía un cosquilleo muy grande al ver toda la gente, la reacción de mis compañeros y todo. Hizo que como te decía antes, que se me pongan los pelos de punta. Y bueno, me quedo con esa sensación de por vida.
Luego hablaremos también de otro nombre propio de ese partido, que fue Javi Beirán, pero hablemos del arranque de Unicaja. Por cierto, un Unicaja que en próximos días va a recuperar a Alberto Díaz de la lesión, así que ya tendrá su pareja de bases. El caso es que Unicaja, que como digo yo, de manera silenciosa y sin hacer mucho ruido, si miramos sus números, después de la disputa de los primeros 16 partidos de esta temporada, si sumamos la Liga Endesa y la Eurocup, el equipo malagueño ha logrado su mejor registro de victorias. Son 13 en esos 16 partidos y es el mejor de su historia, porque hasta ahora había varias temporadas en las que se había quedado en 12, y hablo de los años 90, el 96, el 2001, el 2002, el 2009 y la temporada 2014-2015. Hay que hablar una semana más de un chaval de 16 años de Azuqueca de Henares, nacido en el 12 de octubre de Madrid, y que es Usman Garuba. ¿Recordáis que debutó en ACB el pasado 28 de octubre? Pues este pasado domingo ante el GBC volvió a tener minutos. El caso es que el chaval sumó 7 puntos, 6 rebotes, una recuperación, 2 pérdidas y 3 tapones. Estos 3 tapones, atención, es una marca histórica, porque antes nadie había puesto tantos en un partido de liga siendo menor de edad. Hasta ahora, la mejor marca en este apartado, antes de cumplir los 18, la tenía Domantas Sabonis y un chico que se ha ido a la NBA llamado Luka Doncic, con dos chapas. En esta jornada hay dos remontadas significativas. Una, la del Montaquiz, fue labrada en Badalona. El equipo remontó una desventaja que llegó a ser de 18 puntos y se llevó la victoria de la cancha del Divina Seguros Juventud. Completó un parcial el Fuenlabrada de 36-62 para darle la vuelta al partido. La otra se produjo en el Pazo de Lugo. El Café Escandelas Breogán se desinfló otra vez en el último cuarto de un partido que tenía encarrilado, que llegó a ir ganando por 15 puntos a falta de 13 minutos y que acabó en las manos del Tecniconta Zaragoza. Eso sí, sucedió lo que sucedió, y es que a los locales se les acabó el acierto en el tiro exterior. Hablábamos de Javi Beirán. Es curioso porque por un esguince de tobillo era duda antes de la jornada y de ahí a ser MVP. Se había perdido, recordaréis, el encuentro de Champions League por ese esguince y jugó a un nivel espectacular. 21 puntos, lo cual iguala el tope de anotación de su carrera. Sumó 8 rebotes y 3 asistencias, alcanzando los 32 de valoración, que es el mejor registro de su carrera, superando los 31 que había logrado en un Iberostar Tenerife Dominion Bilbao Basket de la temporada 15-16. Beirán está prometiendo unos números sobresalientes este año, de media 13 puntos, 5,1 rebotes, asistencia y media y 16,1 de valoración. Hay que mirar también al histórico de triples. ¿Por qué? Porque J.C. Carroll se ha convertido en el noveno histórico de la Liga Endesa. Anotó 2 desde el 6'75 frente al del Teco GBC y acumula 712 triples a lo largo de su carrera en la Liga Endesa. Supera a Rafa Jofresa en esa novena posición. En la décima temporada que juega aquí en nuestro país, el tirador se coloca a tan solo 9 de su compañero de equipo, Rudy Fernández, que es el escolta. Recordemos que J.C. Carroll debutó en la Liga Endesa en la temporada 2009-2010 con el Herbalife Gran Canaria, y después de 2 cursos vestido de amarillo, en 2011 firmó con el Real Madrid, que es su actual club. Y para cerrar, ya que hablamos del Real Madrid, no es que saltaran las alarmas, pero en el partido de liga frente al del Teco GBC descansaron 3 hombres: Rudy Fernández, descansó Anthony Randolph y descansó Sergio Llull. Entonces, antes de la megasemana que tienen los equipos de Euroliga, recordemos que hay jornada doble en la que el Real Madrid, para empezar, tiene Gran Canaria hoy martes, visita el Pireo el jueves, y el domingo por la tarde es el gran clásico, el primero de la temporada, el Barça-Madrid. Había que preguntarle a Pablo Laso si lo de Sergio Llull era solo parar el día del Teco GBC o hay más.
No te sé decir cuánto, pero a ver, es un golpe en la zona que se lesionó el año pasado, no tiene nada que ver, porque la rodilla está perfecta, pero sería absurdo forzar una situación que ahora mismo podría ir a más, por decirlo de una manera. Si fuera por él ahora mismo y me está oyendo, probablemente me mataría, porque él quiere jugar y se siente que puede jugar, pero hemos pensado que lo mejor es que él trabaje bien, trabaje aparte del grupo, esté unos días y pueda recuperarse al 100% de un golpe que nada tiene que ver con la lesión de la temporada pasada.
Esto es muy importante, la cirugía, la plastia que recompuso el ligamento cruzado anterior, que es el que se rompió Sergio Llull en agosto del año 2017, está perfecto, es un golpe, evidentemente produce unas molestias, y hombre, no es la semana fantástica quizá para parar, pero las habrá mucho peores. Así que de momento Sergio Llull no juega en Euroliga hoy martes, y entiendo muy complicado su concurso frente a Olympiacos el jueves y en el clásico del domingo. Pero, como siempre digo, hay que ser prudente, porque estas cosas no saben cuándo uno se recupera. Lo cierto es que la próxima semana el calendario da un respiro para todos. Lo digo porque, a la par que se dispute la jornada de Euroliga entre jueves y viernes, que en el caso del Real Madrid tiene el compromiso del CSKA de Moscú en Madrid, no habrá jornada de Liga Endesa, porque el lunes empieza la concentración de España para la ventana ante Turquía y Ucrania, que podría ser la definitiva para clasificarnos para el Mundial.
No está mal, ¿eh? Muchísima información, muy densa. Así está la Liga ACB, hacía Pilar referencia a ese primer clásico de la temporada, Barcelona, Real Madrid, en el Palau Blaugrana, donde previamente va a haber homenaje y le van a retirar la camiseta a Juan Carlos Navarro, a la bomba. Bueno, Pilar, no te vayas porque nos espera un invitado, pero antes, saludo a Roberto Arrillaga en COPE Vitoria. Hola, Robert.
Hola, Albert. ¿Cómo estás? Muy buenas.
Bien, hombre. Pedro Martínez ya es historia en Vitoria y en el Baskonia en su segunda etapa y aterriza de nuevo en el Baskonia y también en la Liga Endesa, Velimir Perasovic. A esta hora y en este día, el club todavía no lo ha explicado, ¿no?
No. Lo ha explicado el propio Perasovic, pero el club no. El pasado viernes ya hizo oficial la salida, como bien decías, ¿no?, de la segunda etapa de Pedro Martínez, y el inicio, en dos comunicados prácticamente seguidos, el inicio de la tercera etapa de Velimir Perasovic, ¿eh? Porque desde que llegaba Velimir Perasovic en la 2005-2006, sustituyendo precisamente a Pedro Martínez, bueno, pues ha pasado todavía por dos, dos etapas más, ¿eh? Después de aquella primera.
Sí.
Y nadie ha explicado absolutamente nada. Se ha puesto a entrenar, jugó o entrenó, estuvo en el banquillo en el partido frente al Herbalife Gran Canaria, y él dijo que se sentía muy orgulloso de que le volvieran a llamar, que sentía una especie de deuda de cómo se fue la segunda etapa al Efes sin decir absolutamente nada, y a pesar de que querían que continuase en el equipo, y ya preparado para la Euroliga y para lo que venga por delante.
No ha presentado tampoco el Kirolbet Baskonia a Velimir Perasovic. Vamos a escuchar un primer extracto de Velimir Perasovic atendiendo después de ese partido de Liga Andes a los medios.
Yo lo he visto todos los partidos de Baskonia este año, y ver todos los partidos es diferente que solo no ver entrenos, no ver cosas que hay dentro. Entonces necesitas tiempo para conocer jugadores profundamente, cosas como son personalmente, le puedes gritar, no le puedes gritar, alguno le motiva, otros se encogen. Esas cosas necesitan tiempo, y espero que encontraremos mejor solución para que todo rinda mejor.
Algunos, y yo creo que somos muchos, no entendemos el porqué de la salida de Pedro Martínez. ¿Qué se nos escapa, Robert?
Bueno, primero que no ha ganado, y que en la Euroliga son dos victorias ahora mismo y cinco derrotas en los siete primeros partidos. O sea, teniendo en cuenta que la Final Four es en Vitoria y al menos hay que luchar, sí, por estar entre los ocho primeros, el mes de noviembre siempre es un buen mes, el Baskonia lo ha hecho así siempre, para poder cambiar dinámicas y tener tiempo para recuperar, ¿no?, esa circunstancia, ¿no? Segundo, que Pedro Martínez, bueno, pues no, nunca ha tenido una buena sintonía con José Anquerejeta, eso es así, y nunca la han tenido. Yo creo que es dificilísimo encontrar una foto juntos, fíjate lo que te digo, Albert. Y yo creo que otra de las cosas es que también la plantilla, conforme ha ido avanzando esta temporada, yo creo que se ha ido distanciando un poco también del técnico catalán, ¿no? Esa indolencia que se vio en el último partido del Budućnost evidenció un poco una distancia entre jugadores y técnico que se ha traducido, por ejemplo, si recordáis de el año pasado, cuando se destituyó a Pablo Prigioni, los jugadores fueron a su casa, ¿no?, a pedirle que no se fuera. Bueno, destituyó, se quiso ir Pablo Prigioni, ¿no? Fueron a su casa a intentar, sí, convencerle, ¿no? En esta temporada no hemos tenido ni siquiera un tuit ni nada en redes sociales, pues agradeciendo la labor de Pedro Martínez, que el año pasado fue extraordinaria, levantó al equipo y lo llevó a la final de la Liga CB, por ejemplo, ¿no? No ha habido ni una por parte de ninguno de los jugadores de Baskonia, que son prácticamente los mismos del año pasado. Así que todo este caldo de cultivo ha llevado, además, que es el mes de noviembre, a buscar una solución. La solución, alguien conocido, Velimir Perasovic.
Las etapas anteriores de Perasovic en el Baskonia, ¿cómo se saldaron?
Pues mal, todas mal. La primera, si recuerdas, llegaba sustituyendo a Pedro Martínez en la 2005-2006, y en la 2006-2007, uh-huh, fue sustituido por Boža Maljković, bueno, alegando un proceso de cardiopatía, una carditis, sí, parece que era, sí, así, que al final era un proceso de ansiedad, pero bueno, que lo vistieron de eso para que Boža Maljković se hiciera cargo del equipo justo en aquella Final Four, ¿no? En el 2015-2016 llegó Velimir Perasovic. Bueno, recordamos que fue extraordinario esa temporada con Burusis, Mike James, Darius Adams, y se metieron en la Final Four de Berlín, y justo en la Final Four de Berlín, Velimir Perasovic, no sé si devolviendo algún revés, bueno, pues hizo o contrató o apalabró, creo que es la palabra mejor, con Efes el año siguiente, cuando tenía contrato con Baskonia, ¿no? Bueno, eso sentó muy mal en el club. Y eso se puede decir que es un empate a uno, ¿eh?, después de la primera etapa y de la segunda. Y es lo que decía un poco desde Velimir Perasovic al llegar aquí y en su primer partido, ¿no? Que sentía que esa salida, aunque él buscaba lo mejor para sí mismo, bueno, pues debía algo a la afición, y que por eso también ha aceptado esta tercera vez, que yo no sé si en algún club profesional, yo no conozco desde luego, se ha producido que un entrenador vuelva tres veces en un mismo club en diferentes
equipos. No mucho. Bueno, suerte a Velimir Perasovic. Esta es la historia, la salida de Pedro Martínez, la entrada de Velimir Perasovic en el Kirolbet Baskonia. Robert, gracias, cuídate mucho, un abrazo.
Un abrazo. Igualmente, adiós.
Nos decía Roberto Arrillaga que va a debutar en Europa Perasovic en el banquillo del Baskonia en la pista del Armani Milán. 2-5 para el cuadro vitoriano. Recordemos que el miércoles, en esta octava jornada de la Euroliga, se van a jugar también el Panathinaikos Barcelona, el Barça, que está 5-2. Los cinco triunfos seguidos. Y antes, el martes, duelo español, Real Madrid, Herbalife, Gran Canaria, 7-0 para los blancos, 2-5 para los canarios. El Real Madrid, uno de los dos invictos de la Euroliga, junto al CSK. El Herbalife, recuerdo que va a tener que cambiar el parquet, la pista del Gran Canaria Arena, que patina mucho. Eso en la octava jornada. La novena, el jueves, Olympiacos, Real Madrid y Herbalife Gran Canaria, Bayern de Múnich. Para el viernes quedan el Baskonia Panathinaikos y el Barcelona Armani Milán. Todo eso en la Euroliga, en la Eurocup, segunda competición europea en importancia. Quedan tres jornadas para el final de la fase de grupos. Ya está clasificado para el top 16 el Unicaja Málaga. Pelean Valencia y Moravanca Andorra. Atención, que los valencianos pueden conseguir esta semana, ganando el miércoles en la pista del Partizan, ese billete para la siguiente fase. El Moravanca recibe al Estrella Roja, que tiene, bueno, pues nada más y nada menos que un más 6 de la primera vuelta. Atención ahora a esta historia. La historia sucede después del Santurchi Mondragón de Liga EVA, donde se ha producido una agresión a uno de los árbitros. El árbitro agredido está en Showtime, se llama Paul Urbano. Hola, Paul, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Y gracias por atendernos. A ver, de inicio, relátanos los hechos, danos tu versión, ¿qué ha pasado?
Bueno, pues acabamos de arbitrar el partido, como bien has comentado, un Santurchi Mondragón de Liga EVA. Pues tras ducharnos los dos árbitros, a cerrar el acta, pues, salimos del vestuario y bueno, pues entregamos las actas, las copias y las fichas a los entrenadores que se encontraban por allí, y nos disponíamos a abandonar la instalación deportiva. Llegamos a la salida, a la vía pública, dos de las compañeras que habían hecho las labores de oficial de mesa se van en una dirección y nosotros pues en sentido opuesto. Cuando hablo de nosotros, hablo de mi persona, mi sí, compañero, el otro árbitro y uno de los oficiales de mesa. Entonces empezamos a andar por la calle, yo llego a donde tenía estacionado mi vehículo, que había ido en una motocicleta, ya que se encuentra cerca de la localidad de mi casa. Y bueno, nos detenemos un momentito ahí, me despido de mi compañero, me despido del otro anotador, hablamos unos segundos y ellos siguen su camino pues hacia sus coches, que estaban un poquito más alejados. En ese momento yo comienzo a hacer mis preparativos para poderme pues la chaqueta de la moto y estas historias, cuando un directivo del club local, equipo que había perdido, pues se va cerca y comienza a intimidarme y amenazarme. Yo, bueno, hago caso omiso y no me comunico con él ni verbalmente ni no verbalmente ni le miro. Entonces, tras una segunda amenaza, giro la cabeza para intentar meter la llave en la cerradura de la moto para sacar el casco, cuando noto que me dan un puñetazo en la cabeza, me golpean violentamente. Entonces ya reacciono echándome para atrás, me quedo sorprendido y comienzo a pedir auxilio a mis compañeros que andaban 25 o 30 metros o entre 20 y 30 metros más adelante en su camino a sus vehículos.
Perdona que te interrumpa, Paul, un detalle. ¿Esto sucede en la calle o en la calle pero dentro de las instalaciones del Santurchi, donde teníais aparcados los vehículos? Pregunto.
Esto sucede en vía pública.
En vía pública.
La instalación deportiva consta de un edificio polideportivo que se llega a través de la calle, digamos, de lo que sería calle, pero instalación deportiva exterior. Sí. No, esto sucede ya en vía pública.
Vale. Y tú has identificado, porque así lo has dicho, al presunto agresor como directivo del Santurchi. ¿Conocías? ¿Tenías relación? ¿Lo has identificado posteriormente? ¿Cómo ha sido?
No, yo, bueno, la persona que me agrede, sé que es una persona vinculada con el club Santurce, que desempeña unos cargos en ese club, y la conozco pues porque en el baloncesto en Vizcaya no somos muchas licencias, vale. Llevamos muchos años y no he tenido que hacer un reconocimiento de fotos posterior, sí, o no. Yo perfectamente sabía quién era esa persona y esa persona también me conocía a mí de, bueno, pues de muchos años atrás, vale. Vamos, de que al final llevamos ambos, él mucho más que yo, él es un veterano en esto del baloncesto vizcaíno. Pero bueno, pues ya llevamos más de una década, sobre todo él muchos más, pero yo también llevo más de una década vinculado al baloncesto y sí, pues nos conocemos todos.
Vale, nos hemos quedado, y perdona la interrupción en el relato, cuando a ti te agreden y entonces tú pides auxilio.
Sí, yo evidentemente, yo encima me considero una persona que siempre he fomentado la no violencia, no solo en el deporte, sino en cualquier ámbito de la vida, que creo que es algo pues muy desagradable y que tenemos que erradicar. Entonces yo en ningún momento se me pasa por la cabeza ni autodefenderme, entonces sin más pido socorro, están mis compañeros a 20, 25 metros de mí, entonces grito el nombre de, en este caso, del lanzador, se giran y ellos vienen a ayudarme. En el momento que yo grito, la persona agresora se va en sentido contrario a donde están mis compañeros y sale, huye o se va de donde estoy yo. Y bueno, pues entonces ponemos esto en aviso y en conocimiento de las autoridades pertinentes.
¿Hay imágenes? Ahora que todos llevamos algún móvil, más de uno, alguna cámara, ¿hay imágenes de algo de lo que pasó?
Por el momento lo desconozco.
Oye, una agresión, un acto violento nunca se puede justificar, pero no sé, en el trasfondo de todo esto, ¿hay algún precedente, alguna relación tuya con el Santurchi de alguna forma? ¿Fue un partido bronco? No sé. Insisto, un acto violento se puede justificar.
Bueno, en este caso es un acto violento que mi opinión personal es que encima es premeditado porque, bueno, ha pasado 40 minutos desde que se acaba el partido y la persona, en este caso, que me agrede, viene, yo salgo con mis compañeros, no hay nadie nosotros, y viene por detrás y espera que yo me quede solo. Entonces, eso yo creo que también es, no sé, yo me sentí muy indefenso, muy desprotegido, humillado como persona, humillado como árbitro, y bueno, pues anímicamente, físicamente, gracias a Dios, me pudieron venir mis compañeros rápido y esta persona se marchó, pero bueno, anímicamente ya te digo, estoy mal. El partido yo creo que fue un partido normal, yo creo que mi labor estuvo correcta, bueno, pero incluso, aunque no lo hubiera estado, que no creo que no es el caso, y quiero recalcar esto, no justifica nada de esto.
No, por supuesto.
Pero sí que es cierto que, bueno, pues que en otras ocasiones previas que yo he pasado por allí, pues bueno, sí que quizás es porque, como aquí soy yo, digamos, de casa, de los dos vizcaínos, el club y el árbitro, pues igual hay más relación y siempre se dice que se le aprieta más o que se cree que cuando el árbitro arbitral de casa tiene que darles algo. Bueno, ya sabes, siempre hay tópicos de esos, pero no diría yo que, vamos, en mi vida hubiera imaginado yo una situación similar a esta. Mira. En mi vida.
Pilar.
Bueno, antes de nada, primero le quiero mandar un abrazo a Paul, porque, bueno, estamos hablando de un partido de Liga EVA. EVA, ¿eh? Es decir, ya no estamos hablando ni de partidos de Liga CB, ni partidos de Leboro. Estamos hablando además de una categoría que se supone es de formación, lo cual, bueno, pues es especialmente grave. Otra cosa, Albert, creo que hay que puntualizar muy bien lo de presunto agresor, etcétera, etcétera, porque evidentemente hay un parte de lesiones, hay una denuncia ante la Archancha y, como digo, pues el implicado, en este caso, Imanol Martínez, que es la persona reconocida, como digo yo, tiene derecho a la presunción de inocencia. De ahí que, evidentemente, bueno, pues tenemos que coger con pinzas y con todo el respeto debido al nombre del supuesto agresor. Yo quería preguntarte si ha recibido en estas 48 horas, dos días y pico, algún tipo de presión por parte del club de cállate, no menees más el arbolito, etcétera, etcétera, etcétera.
No, ni mucho menos. Yo en el tiempo que ha pasado he recibido muchísimo apoyo, el cual agradezco públicamente, desde compañeros de hobby como árbitros, de las tres federaciones correspondientes, la vizcaína, la vasca y la Federación Española, muchísimo apoyo y compañeros jugadores, o bueno, compañeros en este caso de deporte, jugadores, entrenadores, pero no, en ningún momento yo me he sentido presionado, ni extorsionado, ni aconsejado por ninguna parte de que hable o deje de hablar de respecto al caso. Estoy totalmente contigo y quiero recalcar que hasta que se decida quien tenga que decidirlo, esto es mi versión, yo estoy diciendo la verdad absolutamente tal y como ha sido, no ni exagerando, ni desmintiendo, ni ocultando ningún detalle, pero bueno, esto tiene que decidir las instancias que le correspondan, el dar la razón a una parte o a otra parte, en este caso pues a la persona del club, pero estoy totalmente de acuerdo que hay que tratar a ambas partes con el respeto que se merecen.
Entiendo que a lo largo de esos 1000 partidos te ha debido de pasar absolutamente de todo y evidentemente con el paso de los años también vas viendo cómo va evolucionando jugadores, entrenadores, directivos, el público en general. ¿Tenemos que preocuparnos, Paul?
Yo quiero pensar que no. Que no, porque quizá la sociedad o los individuos que componemos la sociedad cada vez seamos más violentos o tengamos también la violencia como más admitida, pues por diferentes aspectos que, bueno, que tampoco hay que mencionar en estos momentos o que si no entraríamos en otro tipo de debate. pero yo creo que la sociedad también lo que sí que es muy sensible a esto. Y no queda más que ver este caso. Se ha producido una agresión porque a mí me han pegado. O sea, eso yo lo puedo garantizar al 100% o al 200%. Y en este caso el mundo del baloncesto se ha implicado muchísimo, lo que es de agradecer. Y yo creo que el dar salida, el dar luz, el publicar este tipo de sucesos, por lo menos tiene que ayudar o colaborar a que las personas violentas o las personas agresoras vean, bueno, pues que va a tener repercusión por lo menos mediática y que se piensen las cosas, aunque sea por el mínimo hecho de la vergüenza de que tengan que pasar cuando se demuestren cómo son las cosas y cómo han sucedido en realidad. Entonces yo creo que la sociedad es sensible a estos casos y que cada vez estamos más hartos de ver la violencia. En este caso nos toca en el deporte, pero la vemos en muchos otros ámbitos de la vida. La violencia doméstica, la violencia hacia las mujeres, la violencia o las presiones laborales que sufrimos. Entonces ahí yo creo que la sociedad está harta y quiere poner punto y final a esto.
No me digas cuál, pero entiendo que tienes designación para el fin de semana.
La gente que me conozca personalmente lo sabrá perfectamente. Los que no, pues ahora sí que tienen que confiar en mi palabra. Yo soy una persona que me habrían salido mejor o peor los partidos, pero me considero muy profesional en el sentido de que creo que he tratado siempre a todo el mundo con el máximo respeto y primero a la competición y a los equipos, haciendo mi trabajo y mi labor lo mejor posible. No me encuentro psicológicamente como para centrarme y poder llevar un partido, no de Liga EVA o de Liga Femenina 2, que es mi categoría, sino un cadete, un infantil, tampoco. Entonces, como no voy a poder estar al 100%, he solicitado unas semanas de descanso.
Oye, Paul, una curiosidad, vamos a ir cerrando ya. ¿Has pedido no volver a arbitrar al Santurci?
No. Yo, en este caso he tenido un problema, he sido víctima de una agresión de una persona de ese club. Yo no tengo ninguna mala relación personal con ellos, yo no tengo nada que achacarles. Yo entiendo que esto es un grave error y una grave decisión personal de una persona que compone ese club. No tengo que achacar al resto del club. Entonces, interpreto que, bueno, estaré ahora una temporada para empezar sin arbitrar ningún partido. Tenía designado un partido ayer por la tarde, domingo, y pedí a la federación que por favor me lo quitaran porque no me encontraba en plenas facultades para ir y desarrollarlo lo mejor que pueda. Entonces, no, por respeto pues a rivales, a entrenadores, a compañeros, no estaba. Pero yo, insisto, no tengo ningún problema con el club Santurci en estos momentos. Entiendo que esto ha sido una muy mala decisión tomada por parte de uno de sus componentes, que habrá que tomar una serie de medidas, pero no tengo ningún problema con ellos, ¿no? No deja de ser otro equipo participante en la liga que yo arbitro.
Vale. Lamento mucho hablar contigo y haberte conocido por hechos como este y, bueno, ojalá no se repita y se resuelva todo este asunto de la mejor manera. Paul, gracias.
Esperemos que sí. Oye, muchas gracias a vosotros. Agradeceros de corazón el dar difusión a estas noticias y a ver si con ello conseguimos que por lo menos la gente violenta se aparte, en este caso del deporte, que es lo que nos toca, pero también de otros ámbitos.
Sí, sociales. De cualquier orden de la vida. Bueno, Paul, gracias. Seguimos en Showtime. Cuídate mucho.
Muchas gracias. Un abrazo.
Bueno, esto es lo que ha sucedido, es una de las dos versiones. Nos hemos intentado poner en contacto de forma reiterada con el presunto agresor, no lo hemos conseguido. Esto es radio, pero procedemos a ofreceros la otra versión, la del Santurci, que ha ofrecido un comunicado donde dice: esperamos que su difusión sea la misma que durante estos días y sin respetar la presunción de inocencia se ha vertido en muchos medios de comunicación que no se han dignado a contrastar la información. No es el caso. El Club Básquet Santurci, ante la denuncia interpuesta por el árbitro Paul Urbano, las informaciones divulgadas en diferentes medios de comunicación y por diferentes estamentos, queremos manifestar que este club y todos y todas las que pertenecemos a él condenamos cualquier acto agresivo siempre que este sea cierto. Nuestro histórico deportivo nos avala con 32 años de historia sin incidente alguno. Nosotros, sigue el Santurci en este comunicado, hablamos con hechos, otros no. Añade: Las acusaciones que ha realizado este señor sobre lo supuestamente acontecido son totalmente falsas. Desconocemos las razones que tiene este colegiado para lanzarlas tan gratuitamente. Al hilo de esto, este mismo colegiado ha denunciado que recibió insultos por parte de la presidenta del club, algo totalmente imposible y demostrable, ya que la presidenta abandonó la cancha al inicio del tercer tiempo cuando el Santurci iba ganando. El club, recalca, iniciará las medidas legales que consideremos oportunas en la defensa del buen nombre del club y de todas y cada una de las personas que lo integran, y finaliza el comunicado agradeciendo el apoyo recibido en estos difíciles momentos. Seguimos, esto es Showtime. Final del programa. Bueno, nos quedan todavía muchas cosas, ¿eh? Por ejemplo, repasar cómo está la selección española de baloncesto. José Luis Gil, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
De momento sabemos que están nuestras
divinamente,
chicas.
Están divinamente.
Divinamente. Y nuestro seleccionador, clasificados, clasificadas, atención, para el europeo del año que viene.
Y ahora falta la guinda del pastel, que es ratificar una primera fase.
Expediente inmaculado.
Efectivamente. 6-0, 7 en blanco, que si fuera tenis, pero no, no es tenis, es baloncesto. Lo sabremos después del partido del miércoles, fecha miércoles en Melilla, entre España y Ucrania. Esta ventana se componía de dos partidos.
Sí.
Hemos dejado atrás el primero, 48-65 frente a Holanda. Hombre, éramos claras favoritas, sobre todo teniendo en cuenta el marcador absolutamente llamativo de la primera fase del partido de ida en suelo español, 92-26. Hombre, ya había avisado un poquito Lucas Mondelo que no iba a ser un partido exactamente igual, pero vamos, las españolas lo resolvieron con solvencia, marcando las diferencias desde el primer momento y manteniendo esos niveles de intensidad necesarios para que en ningún momento las holandesas pudieran subirse a las barbas o concebir alguna esperanza de puntuar. Destacadas del partido, Laura Nichols, 9 puntos, 16 de valoración, Cristina Ubiña, 12 puntos, 13 de valoración, y Astu Endur, que a pesar de 8 puntos, a pesar de hacer nada más que 8 puntos, acumuló hasta 19. Lo dicho, miércoles, Melilla, España, Ucrania. El otro coco del grupo, ¿eh?
Sí.
Para entendernos, una selección mucho más potente, con más cartel, con más materia prima que no holandesas o búlgaras que estaban en nuestro grupo, pero el objetivo está claro, jugamos en casa, ya ganamos allí por 4 puntos en la primera vuelta y ahora, pues hombre, estaría muy bonito ratificar la segunda vuelta y la fase de clasificación absolutamente inmaculados, como reconocía Lucas Mondelo.
Vamos con mucha ambición de quedar primeros de grupo y rellenar el set, ¿no? Hacer el 6-0. No va a ser nada fácil porque Ucrania viene con todo. Nosotros tenemos que aprovechar la ventana para trabajar aspectos de cara al verano que viene. Y lo que se merece también la gente de Melilla es que vea ganar a la selección. Y si puede ser con un juego que enganche, pues mejor. Y luego a ver las jóvenes que están aquí con proyección, pues cuando pisen la pista, supongo que dan también un plus de energía y de ilusión con las mayores, ¿no? Con las ya las patas de la mesa, que muchas veces me habéis oído decir.
Buena frase, seleccionador. España-Ucrania el miércoles en Melilla para cerrar esta fase de clasificación para el europeo. Ya está España clasificada del año que viene, de 2019. Ahora, la NBA. The inbound pass comes into Jordan. Here's Michael at the foul line. A shot on Elo. Good! The Bulls win! They win! They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Es momento ahora aquí en Showtime de abrir el territorio NBA con la dupla habitual. A veces se suma alguien, pero nuestra dupla formada por el profesor Miguel Ángel Paniagua. Pani, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes.
Estaba pensando, bueno, lo de Caruana Carlsen, es que está pesadito Gil. Lo vamos a dejar para otro momento, para cuando acabe. Pero yo creo que a lo mejor rascando o sin rascar encontramos alguna conexión con el mundo del baloncesto, ¿o no? De
no.
Inicio complicada, ¿no? Vale, vale.
De inicio complicada porque ninguno de los dos es aficionado al básquet, que yo sepa.
Bueno.
Carlsen sí sé que es hincha del Real Madrid.
Sí, sí, sí.
Y Fabiano Caruana, que de hecho hizo un saque de honor hace un par de años. Y luego Caruana es italoamericano, sé que tenía una cierta simpatía por el Inter, pero no tengo noticias de que ninguno de los dos esté en el mundo del básquet. Lo que sí les une con el fútbol mucho es que en las 7 partidas que llevamos han jugado una especie de ajedrez catenacho para empatar, y yo creo que Magnus Carlsen está con la idea de ir a las partidas rápidas, que son una especie de play-out que se juega después de las 12 partidas de larga duración o de duración estándar,
vale.
Para rematar a Caruana.
Bueno. Parra, Rubén, ¿cómo estás?
Aquí, aprendiendo de ajedrez.
Sí, señor, entre otras muchas cosas. A ver, para los dos, la primera, sí, sin anestesia. ¿Golden State y Boston están en crisis, profe?
Sí, ambos. Mucho más crisis en Golden State que en Boston, pero también es verdad una cosa, que cuando tiene crisis un cuerpo débil, entiéndase un Cleveland,
sí,
eso se convierte en una pulmonía que luego deviene en una neumonía y que luego casi casi te manda al otro barrio. Cuando esa crisis la tiene un cuerpo más fuerte, entiéndase Golden State Warriors o Boston Celtics, la medicina se toma mucho más rápido y mucho mejor. La curación, por lo tanto, es más rápida y mucho mejor porque hay, sobre todo, un objetivo común, que es que está por encima de Durant, que está por encima de Cousins, que está por encima de Curry y de la propiedad, que es un nuevo título. Y en el caso de Boston Celtics, pues volver a jugar una final y dar un zarpazo, intentar dar un zarpazo al título, que está muy difícil. Evidentemente, ambos equipos están en crisis, un tipo de crisis que suele ser muy habitual en los equipos grandes. Aquí en alguna ocasión hemos hablado, y dicho de una manera muy explícita además, que Golden State solo podía batirse a sí mismo, y una manera de batirse a sí mismo es implosionar mediante esa explosión interna que tiene la química que han de tener los jugadores de un equipo. Como esa química se rompa, el equipo se convierte en mucho más vulnerable y, por lo tanto, al ser más vulnerable, es más ganable, como se ha visto, y al ser más ganable tiene menos posibilidades de alcanzar sus cotas. Pero yo creo que la corrección será automática y no tengo absolutamente ningún género de duda de que esta situación se revertirá y Golden State volverá, igual que Boston, a estar arriba.
Claro, llega esta crisis, que es un término muy, muy periodístico, ¿no? Cuando un equipo pues enlaza una serie de derrotas cuando no es habitual, llega en el tramo inicial de temporada. Mejor que llegue ahora que no más tarde. Y después, Parra, en el caso de Golden State, dos detalles. Primero, hay un factor, no está Stephen Curry, y juntar la palabra crisis con los campeones hace unos cuantos años parecía imposible.
Bueno, es lo que decía Steve Kerr el otro día después del partido. Han estado viviendo durante 4 años en una fábula, en un cuento de hadas, donde todo ha sido maravilloso y como la seda, quitando esa remontada cuando estaban 3-1 ganando a Cleveland y perdieron el anillo, pero quitando esos 3 partidos, el resto ha sido como, ya te digo, un cuento de hadas. Y ahora dice que se están encontrando con lo que es la NBA real. Yo, estando de acuerdo con lo que ha dicho el profe, que lo venimos comentando desde el principio de temporada, de que el único enemigo de los Warriors son los propios Warriors, lo que no esperaba es que el elemento implosionador fueran Green y Durant. Yo pensé que hasta enero por ahí, cuando llegara el factor Cousins, pues podríamos tener un poco de salsilla con este tema, pero no tan pronto y no por este motivo. Y lo que sí se desprende de todo esto, de esta crisis, es la importancia vital que tiene Curry en los Warriors. Yo creo que es el jugador que sale reforzado por encima de todos durante este periodo. El otro día lo comentaba con algunos compañeros que Curry ganó el anillo sin que Durant estuviera en los Warriors. O sea, los Warriors ya eran campeones antes de que llegara Durant. Yo siempre he defendido que este es el equipo de Curry. Durant puede ser un jugador más determinante que Curry en un momento dado, de forma aislada, puede serlo, yo no digo que no. Pero el corazón de los Warriors, el estilo de vida, el estilo de juego de los Warriors, el flow, la felicidad, la magia de los Warriors, reside en Curry.
Eso es lo mismo que decir, casi es un eufemismo, ¿no? Lo que dices es casi decir Curry dependencia.
No es que sea Curry dependencia, pero bueno, sí, ya que lo dices, pues sí.
Pues
un
sí.
Poco de Curry. Un poco de
pues
Curry.
Sí, oye, ahora mira, lo sí, pienso bien.
Un poco de Curry dependencia, sí que es, no, pero a lo que me refiero es que a todos los niveles, me refiero a nivel de bienestar emocional, tanto a nivel de juego, porque Curry amalgama mucho sentimiento dentro de ese equipo. Y no es, o sea, es la cara dulce de la franquicia. Igual que Green es la cara agria, el polémicas, el que va a la guerra, Curry es el que atempera todo. Y yo creo que no tenerle durante estos partidos y sobre todo su ausencia en el banquillo en alguno de ellos en la gira fuera de Oakland, les ha pasado mucha factura.
Aclaradme una cosa, profe, ¿es un polvorín o todavía no lo puede ser o hay un juego de egos en ese vestuario de Golden State?
Bueno, yo creo que hay un problema habitual de química interna en la cotidianidad, es decir, pero eso pasa en todos los ámbitos, pasa en el ámbito familiar, pasa en el ámbito profesional, es decir, por muy bien que nos llevemos los 50 que vinimos de la cena a la COPE, pues siempre puede haber alguna situación en la que estresante, en la que puede haber discusiones y tal. Por lo tanto, esto no deja de ser un episodio de disfunción, como han tenido en muchas ocasiones muchos equipos. O es que nos creemos que los Chicago Bulls de Michael Jordan no tenían una disfunción interna incluso cuando ganaban, porque Michael Jordan era un déspota. Y en el momento que le... Dime.
No, al entrenador de los Warriors le pega un puñetazo, por ejemplo.
Claro. o es que creemos que los famosos Lakers del Showtime no tenían problemas de química. Claro que los tenían, ¿no? Lo que pasa es que luego al final todos, en la mayoría de las ocasiones, todos entienden que hay un bien superior, como decía antes, que es el título. ¿Qué ocurre? Que cuando no se entiende, desde el punto de vista filosófico, te encuentras, y viene muy a mano también el ejemplo de los Lakers, cuando tienes un choque de egos tan brutal como el que tuvieron, por ejemplo, Shaquille O'Neal y Kobe Bryant después de los primeros títulos con Phil Jackson, entonces el equipo se rompe. Pero ahí es porque los egos son tan desmesurados que no llegan a entender que tienen que anteponer sus egos al bien colectivo. Pero en general, los jugadores de la NBA no son tontos, saben que el legado de un jugador pasa por los títulos, es decir, eso se ha dicho siempre. Un jugador es leyenda cuando es muy bueno, que es el caso de Charles Barkley, John Stockton, Karl Malone,
sí.
Gary Payton y tal, y es mito cuando además de ser leyenda gana títulos.
Qué buena diferencia, sí, señor, qué buen matiz.
Y es un problema disfuncional como podemos tener todos, ¿no? Y hemos tenido todos, de hecho, en nuestro trabajo, en la universidad, en casa, etcétera. El problema es eso, que si a veces los egos prevalecen más que el bien colectivo, pues sí que puede implosionar, pero yo tengo muchas dudas, precisamente por lo que decía Rubén, porque está Michael Curry, Stephen Curry, porque está Steve Kerr como entrenador, porque la propiedad de Golden State es una propiedad de perfil bajo, no es un tío con el afán protagónico que tiene, por ejemplo,
y Bob Myers también es muy importante.
Claro, entonces, bueno, yo creo que todo eso, y en Boston Celtics, que también ha tenido lo suyo a lo largo del tiempo y sus problemas internos y tal, pues estamos igual. Aquí ha tomado ya una decisión muy clara Brad Stevens, relegar a Gordon Hayward al banquillo, que le tiene que haber costado noches sin dormir, porque si hay dos personajes que se quieren realmente en la NBA, son estos dos, pero como siempre, se trata de que prevalezca el bien colectivo por encima del individuo.
Bueno, veremos qué pasa. Primero, cómo acaba la temporada y después qué pasa, en Golden State, en los campeones, a partir del 30 de junio. Vamos con más cosas. Vamos a hablar ahora de una de las sensaciones ahora mismo en la NBA. Se llama Kemba Walker, es el base de Charlotte. Ha anotado 93 puntos en los dos últimos partidos de la franquicia ante los Sixers y ante los Celtics. Si hiciésemos una clasificación de los jugadores que tienen mucho talento, Parra, pero que habitualmente pasan desapercibidos, el número uno o como mínimo en el podio estaría Kemba Walker.
Para mí es junto a Damian Lillard el jugador más bueno en comparación a los méritos que se le da. O sea, son los dos jugadores mejores en comparación a los méritos o los réditos que reciben. John Wall, por ejemplo, los Wizards están ahora como los Warriors, no, peor, insultándose.
Mucho peor.
Llevan una temporada lamentable. John Wall es un tío reconocido desde que pisó la NBA. Cayó con el número uno del draft, venía de una universidad gorda y desde siempre ha sido tratado como una superestrella. Para mí, Damian Lillard ha hecho mucho más que John Wall en la liga. Y no se le reconoce ni la mitad. Lo de Kemba Walker no ha sido 93, Albert, ha sido 103. 60 y 43.
Sí, señor, He sumado 60, yo mal, perdón.
60 a Filadelfia en un esfuerzo que no valió para la victoria, porque terminaron cayendo en la prórroga, y 43 para remontar precisamente a los Celtics en un encuentro en el que el Colegi se cascó 21 o 23 puntos, creo que fueron, en el cuarto. A eso se le llama ganar un partido. Tuvo unos minutos junto a Tony Parker en el juego exterior de Charlotte, que le dieron la vuelta por completo a un duelo que perdían por 10 puntos. Y la verdad es que es maravilloso. A mí este tío me encanta desde que estaba en UConn, en la Universidad de Connecticut, con la que ganó el título universitario. Es un tío de muchísima calidad y tiene algo que diferencia a los grandes jugadores de la historia, me refiero, y es el corazón. O sea, tiene un corazón que va más allá de los límites. Y posiblemente tiene una característica que tampoco se valora mucho, pero debe ser, si no el primero, el segundo o el tercero, con mayor capacidad de impacto, de absorción de impacto en relación a su tamaño. La forma que tiene de absorber los golpes que le dan cuando penetra a canasta, siendo lo pequeño que es sencillamente increíble.
Bueno, es una delicia ver jugar a Kemba Walker. 28 años tiene la criatura, dos veces All-Star el animalito. A ver, una de estadísticas. Venimos del primer doble-doble, de las primeras dobles figuras de Luka Doncic en la NBA. Ahora hablo de LeBron, que se ha situado como el quinto máximo anotador en la historia de la competición, pero poniendo un poco a prueba a Miguel Ángel, que ya es complicado pillarle, ¿podemos aportar algo nuevo a lo que está haciendo Luka Doncic en este universo, profesor?
No, nada que no supiéramos ya, ¿no? Si acaso la sensación de que Dallas, siendo el equipo ideal para él, con los compañeros ideales y tal, yo no contaba, porque siempre creo a Mark Cuban, o tiendo a creer a Mark Cuban, y asegura que no van a hacer tanking y tal. Tengo sospechas, igual que hay equipos ya que, bueno, o sea, están ya con el freno roto y han dicho, bueno, que se despeñe el coche, entiéndase Cleveland, por ejemplo. Cleveland, yo creo que
Lo de Cleveland es muy importante, profe, porque Cleveland está haciendo una oda al tanking. O sea, cuando termine, claro. Cuando termine la obra...
Ya lo pronosticamos, que además viendo ahora mismo en la mayoría de las previsiones que hay para el draft de la NBA del próximo junio de 2019, están los tres magníficos de Duke, 1, 2 y 3. O sea, por supuesto, el primero es Zion, y luego vienen los otros dos. Yo creo que se puede colar el chaval de Limoges, de Mbaye, el de Guinea Conakry, que es un espécimen físico monumental, a lo mejor el tercero y tal, pero claro, la tentación es tan enorme que yo la sensación que tengo es que Dallas ha apostado por el formato siguiente. Dejemos que el niño desarrolle su enorme talento y su enorme capacidad, y lo está haciendo, pero no permitamos que el equipo gane. Y entonces, a mí me da que van a ir a un tanking más o menos velado, no tan descarado, porque Mark Cuban eso lo lleva muy a rajatabla, pero bueno, dicho esto, y salvo ese matiz, que es matizable, porque igual me dice la gente, no, Dallas no tiene pinta de que va a hacer tanking, yo creo que está en un tanking encubierto. Pero dicho esto, lo del niño es, bueno, pues la historia de la crónica anunciada, ¿no? Un jugador mucho más dotado incluso para el baloncesto NBA que para el baloncesto FIBA, y mira si estaba dotado para el baloncesto FIBA, que va acrecentando sobre todo una cosa muy importante en la Liga NBA, que es la visión de juego, es decir, no es lo mismo percibir el juego FIBA que el juego NBA, los movimientos de los jugadores sin balón son distintos también. En general hay más inteligencia baloncestística en la NBA que en FIBA, por supuesto, y adaptarse a todo eso no es fácil. Sin embargo, este chico pues es como si fuera de Connecticut, o sea, yo hubiera estado ahí toda la vida.
Sí,
es
muy de acuerdo.
Impresionante.
Muy de acuerdo. Bueno, LeBron, Parra, quinto máximo anotador ya de la historia de la NBA.
Sí, adelanta a Will Chamberlain, lo hizo además batiendo su marca como jugador de los Lakers con 44 puntos. Marca que, por cierto, ha vuelto a pasar. Ha superado en tres partidos consecutivos, en tres de cuatro partidos ha superado su marca de anotación. Primero llegaron 41 puntos, después 44 y en el último encuentro 51, que es el récord. Y la primera vez que un jugador Laker anota esa puntuación desde que se fue Kobe Bryant. Está quinto en la lista, supera a Will Chamberlain, que para mí es el mejor anotador de todos los tiempos. Ya sé que Jordan se retira con mejor media por partido, pero lo que hizo Will Chamberlain en sus años mozos, antes de perderse por las mujeres definitivamente, yo creo que eso no lo volveremos a ver en la vida. Es un tío promediando 55 puntos, que eso es lo que hizo Will Chamberlain una temporada. Es una locura inalcanzable. Y el siguiente es MJ.
Esta es la pregunta que iba a hacer ahora, perdona que te corte. ¿Cuándo puede superar LeBron James a Michael Jordan?
Yo estuve echando un cálculo así a ojo y si no tiene lesiones y continúa con su promedio habitual, entre enero y febrero.
¿Entre enero y febrero?
Sí, entre 28 y 33 partidos.
Y la bestia se pone cuarto.
Sí, la pregunta no es esa, Albert. La pregunta es si pillará a Karim, que yo me lo estoy empezando a plantear. Que yo pensé que también es una cosa que nadie haría jamás. Y estoy empezando a plantearme seriamente si LeBron no pasará a Karim Abdul-Jabbar.
Esa es
que son 38.000, ¿eh?
Esa es una duda más lejana. La otra es más normal y real que nos planteemos cuándo va a superar a Michael Jordan, porque también son palabras mayores. ¿Le das muchas vueltas o no? ¿Tú crees que pilla o no pilla a Karim, profe?
No lo sé. Yo creo, yo igual que Rubén, creo que el récord de Karim, por la durabilidad que tuvo, ¿no? Y porque
sí,
tuvo una encarnación, una reencarnación y una segunda reencarnación como jugador, también es verdad que necesitado por la pasta, porque esta es la típica historia que su agente y su business manager, que no eran la misma persona, eran dos, arruinaron, pues tuvo que jugar más allá de la expectativa razonable, eso sí, en una condición física envidiable para un tío que se metió en los 44 años, si no recuerdo mal.
Con 42 se retiró.
¿Perdón?
Con 42 se retiró.
Con 42, sí.
Una burrada.
43, creo. Que ahora es más normal que veas cuarentones, pero en aquella época era prácticamente imposible. La única duda que tengo, y hablo un poco en tono de broma,
a ver,
es que LeBron James le puedan suspender por agredir al padre de Lonzo Ball, porque ya le ha hecho dos advertencias, o sea, una pública diciendo Lonzo Ball es una distracción para el equipo, y la otra se la ha hecho casi person to person, es decir, a nivel personal. Está muy quemado con el tema del papá de Lonzo Ball, y cuando LeBron se quema de verdad, ¿no? Y esa es, bueno, una noticia que la enlazo aprovechando que me preguntas,
sí,
pero yo te diría que es muy, muy difícil que alcance a Karim Abdul-Jabbar, pero bueno, es que hemos dicho tantas veces que era muy difícil,
claro,
que LeBron James hiciera algo, que no me atrevo a decirte al 100% que no. Yo te diría, hombre, 80% que no, pero que no le va a alcanzar por una cuestión de durabilidad. Pero es que tampoco sabemos la durabilidad de LeBron James, como sí, esté motivado y tal. Y con el físico que tiene,
ahí
que
va yo, claro,
lo he dicho muchas veces, Benjamin Button, es decir, va de atrás adelante, es decir, cada año cumple un año más, pero está más fresco y mejor físicamente, ¿no? Lo cual es increíble. Si los Lakers le motivan y el año que viene parece, el curso que viene parece que va a ser un curso ya donde pueden venir agentes libres y tienen ahí un bienio, un trienio, que las cosas vayan bien y tal, pues igual el tío se anima y sigue más allá de las expectativas de carrera, ¿no?
Hay que rodearle de gente que le ayude. Imagínate Anthony Davis, Kevin Durant. Bueno, ¿cómo sería eso?
Lloro. Hay que pensar en una cosa, ¿eh? Ha firmado 4 años con los Lakers. O sea, le quedan este y 3 años más. Si sigue con su media de 1.800, 2.200 puntos por temporada, cuando acabe el contrato con los Lakers está en 37.500.
Bueno, vamos a ir cerrando. Os quiero preguntar por Memphis. Tal vez el equipo menos NBA, lo digo por el ritmo al que juega, por el tanteo que tiene, pero bueno, que les quiten lo bailado, profe. Esa sociedad Conley y también Marc Gasol están arriba del todo en el oeste, con ese balance arrancando la semana, 11 victorias, 5 derrotas.
Sí, además tú lo describes muy bien, ¿no? No es un equipo que aparente ser de la NBA por el estilo de juego, porque ahora se juega otra cosa y ese estilo de juego, el otro día lo comentaba yo al hilo de, que por cierto no lo hemos comentado, el del despido de Carmelo Anthony de los Houston,
sí,
Rockets. Y es que el juego ha cambiado, el juego evoluciona, es un juego diferente, con mucho pick and roll, donde la defensa es muy importante. Pero bueno, Memphis sigue jugando a esa jugada de 2x2 con ese dúo imparable, Conley y Marc Gasol. Y lo he dicho muchas veces, y se lo he oído también a Rubén, pero yo lo he comentado ad nauseam, ¿no? Como me gusta decir, hasta la náusea. Los Memphis Grizzlies es obvio que tienen, pues a lo mejor tú me dices, oye, el líder espiritual es Michael Conley, vale, porque los pequeños suelen ser los líderes del equipo. Memphis funciona en la medida en que funciona Marc Gasol. Este equipo, quiero decir. Si Marc no está a gusto, si Marc no juega al ritmo que debe, si el sistema de juego no le va, tenemos una debacle como hemos tenido en épocas no muy lejanas. Cuando el equipo juega como debe jugar, teniendo en cuenta el talento que tienes, porque una de las habilidades que tiene el coach de Memphis es que adapta los jugadores que tiene a su sistema. Adapta su sistema a los jugadores que tiene, no viceversa, que es el gran pecado que cometen muchos entrenadores. por ejemplo, mi sistema con mayúsculas, no solamente el de juego, sino el sistema general, me ha funcionado en Atlanta, pues ahora me voy a Milwaukee y voy a plantear el mismo sistema. No, señor, porque en Atlanta tienes un tipo de jugador y aquí tienes otro. Entonces, una de las grandes bazas que tiene Lonesio y Bibis es que juegan, en virtud de lo que ha decidido su cuerpo técnico, a un baloncesto que es verdad que puede parecer que no es muy NBA moderno, puede ser un poco old fashion de la vieja escuela, pero es el sistema que le viene muy bien, teniendo en cuenta los jugadores que tiene, y es el sistema que le viene como traje hecho a medida a Marc Gasol, que cuando funciona como debe, es un jugador superlativo, y yo también me he cansado de decirlo, y Rubén ha estado siempre de acuerdo conmigo, y tú también. Albert es uno de los tres mejores pívots de la NBA.
Sin duda. Parra, contigo cierro.
No, simplemente decir que, bueno, no sé si lo recordarás, pero yo lo comenté en el primer programa de la temporada, que poco se hablaba de Memphis, y me parecía que era el año que mejor se había movido, con mucha diferencia, precisamente por lo que dice el profe, porque sabían a dónde iban y lo que querían. A mí el fichaje de Temple, que la gente no le dio mucha bola, me parece vital, porque es un Tony Allen de nueva cuña, o sea, como el Tony Allen que tenían antes, que mordía en defensa, pero es que este encima te enchufa triples, y a eso le sumas la llegada de Kyle Anderson y al rookie, a Jaren Jackson Jr., que yo creo que va a ser de los dos, tres mejores jugadores de esta camada, junto a Doncic y a DeAndre Ayton, en cuanto a carrera NBA, me parece que tiene un potencial descomunal. Saber a lo que juegas es súper importante, sobre todo en una NBA tan desestructurada como ahora. Lo alocado del juego, ir siempre tan rápido, fomenta que haya muchos errores, muchas pérdidas. Y si tú juegas un baloncesto más pausado y limitas esos errores, molestas al rival y encima juegas algo a lo que tú estás acostumbrado, tienes mucho que ganar. Todo eso que estoy diciendo está fenómeno, pero se amolda a lo principal que ha dicho el profe. Uh-huh. Que si Marc Gasol está bien, Memphis está bien.
Bueno, pues nada, profesor, hasta la semana que viene. Cuídate mucho, ¿eh?
Un placer.
Gracias por tu tiempo. Parrita, también, la semana que viene tenemos una sorpresa con Parra. Lo desvelamos la semana que viene. No digas nada, Parra.
Sí.
No lo cuelgues en redes.
No, bueno.
Adiós, Parra.
Adiós.
Buen viaje.
Chao.
Enseguida el diario de Fernando Gordo, nuestro entrenador que está en Hong Kong. Ya nos hemos hecho de este equipo antes. Supermanager.
Podemos ir ya a Hong Kong. No pasa
podemos
nada.
Pasar directamente. Sí. No. Un momento. ¿Os acordáis? Denle al botón de avanzar rápido. Paren. ¿Cómo nos ha ido la jornada?
La jornada. 117,60. La jornada. Está muy bien la jornada. Hemos sido víctimas flagrantes del paseo de Unicaja por el Principado de Andorra, porque el 2 de Dylan Ennis y el 2 de Andrew Albisi...
Jugó Jaime Fernández, que era duda.
Añadido al 0 de Kevin Pangos, pues han ya definitivamente destrozado, aniquilado, machacado, masacrado, fulminado... Cualquier
te estás apiquerando, por favor, siga.
Cualquier opción de hacer algo decente en esta jornada. Muy bien, por lo tanto, una vez más...
Pero una cosa, ¿la puntuación?
117,60.
Vale, tenemos por aquí.
No, sí.
¿La jornada cómo ha ido? Es que a nivel global,
a nivel,
en nuestra liga.
A nivel global, pues mira. Oye, ha ganado... Ahí va, ha ganado un manager de Fuenlabrada con 195,20, que se llama Perasovic 19.
Vaya.
Vaya.
¿Casualidades? No lo creo.
No lo creo. Además, el nombre del equipo es bonito. Leer llena, pero no engorda.
Bien.
Querido Perasovic, será leer llena y además no engorda.
Bueno.
Pero bueno, procena. Oye, con 195,20 tampoco le vamos a tirar muchas.
¿La general?
La general. Cambio de líder. Vuelve a cambiar el líder, porque vuelve a ser líder este manager de Parla, Sambi 33, que al frente de su Leimi, Le puede ser Leopoldo y Mi puede ser Mireia. Le y Mirei, Le y Mi. Acumula 1.352,40. 1.352,40. O sea que volvemos a tener cambio al frente de la general.
Venga, recuérdeme usted en nuestro equipo, señor Gil.
El que llevábamos, el que llevaremos.
No, el que llevábamos.
El que llevábamos.
Siempre de lo que partimos.
Veníamos de...
¿De dónde venimos?
Venimos de... Gracias, Dylan Ennis. Gracias, Kevin Pangos. Gracias, Andrew Albisi.
Exteriores.
Sean Dawson, Darío Brizuela, Tad McFadden, Mark García.
Interiores, pivots.
Shengelia, Nacho Llobet, Colton Iverson y Eddie Tavares.
En una semana cargadísima de baloncesto, con muchos condicionantes, cambios a la vista.
Como siempre, a la hora de grabar este podcast, hay dos cambios seguros y uno a meditar. Cambios seguros. Hasta aquí han llegado los periplos de Darío Brizuela y Nacho Llobet en nuestro equipo. Llobet va a Baskonia. Recibe a Baskonia, mejor dicho. Darío Brizuela va a pista de Gran Canaria. Y eso nos hace quedarnos con tres banderitas. Con lo cual nos vamos a tapar cogiendo a Carlos Suárez en el interior.
Bien.
Y por fuera a Cáncar, vale, el hombre de Burgos. Nos podría quedar un cambio. Los números dicen que echemos a Albisi. Hombre, Andorra va a Fuenlabrada.
Mm.
Lo que nos aconseja el oráculo es que cojamos a Bildoza, de Baskonia. Y ahí estamos, que sí, que no, porque claro, dos jornadas consecutivas, un 2 de Albisi, es complicado de ver. Pero es que además, y Bildoza tampoco es que acabe de ser un jugador muy, muy, muy regular. No es Caruana, precisamente, en esto del baloncesto, Lucas Bildoza.
Veo que escucha usted el programa.
Me quedo
con estas recomendaciones, señor Gil.
Sí, sí. Un momento.
Dígame.
Capítulo de felicitaciones.
A ver.
Dos felicitaciones.
Sí.
La primera. 9 décadas le contemplan don Pedro Ferrandis.
90 años, felicidades.
Felicidades, maestro de maestros, el hombre que cambió para siempre las reglas del baloncesto, no olvidemos esto. Y la siguiente felicitación a nuestro querido Melvin Panchar por sus primeros puntos en ACB.
Bueno,
las broncas de Lasso surten efecto.
Ay, Dios mío. Usted. Gracias, Gil. Hay más baloncesto
que Melvin Panchar,
y rico en historias y en anécdotas. Nos gusta cerrar el programa, que lo haga el diario de Fernando Gordo, que es nuestro entrenador. Él también está creciendo, una aventura fantástica en Hong Kong, siendo técnico asistente de Edu Torres en los Eastern Long Lions. Han debutado ya en competición. ¿Cómo les ha ido? Nos lo explica Fernando. ¡Hola, Fernando! ¡Buenas!
Hola, Albert, y hola a todos oyentes de COPE Showtime. El pasado viernes debutamos en la Asian Basketball League, disputando el partido inaugural de la competición contra los Zhuhai Wolf Warriors de China. Zhuhai es una ciudad que está muy cerca de Hong Kong y desde hace poco más de un mes están comunicadas por el puente marítimo más largo del mundo, mide 55 kilómetros y conecta estas dos ciudades con Macao. Este proyecto trata de comunicar a regiones administrativas especiales de Hong Kong y Macao con la China continental, con el claro objetivo de irlas incorporando en la dinámica de la República Popular China. De momento, Hong Kong y Macao siguen disponiendo de leyes propias y unas libertades superiores a las del resto del gigante asiático, por no hablar de la economía de mercado que existe aún en estas dos excolonias europeas. Pero poco a poco la influencia del Partido Comunista es cada vez mayor en estas ciudades, y proyectos como el de este puente siguen en la línea de conectar la China continental con el resto de los territorios de ese país. Pero hablando ya solo de baloncesto, no teníamos mucha información de este equipo porque se fundó este verano y solo conocíamos a un par de jugadores de la plantilla, por lo que íbamos a ciegas sin saber muy bien qué podíamos esperar del rival. Al final el partido nos fue mucho mejor de lo esperado. Vencimos por 32 puntos, dominando todo el encuentro, dando minutos a todos los jugadores. Puede parecer una tontería, pero para nosotros es muy importante que los jugadores locales vayan adquiriendo experiencia internacional para afrontar también con mayor confianza las competiciones locales. El partido no tuvo demasiada historia, pero seguro que os preguntaréis, si escuchasteis el programa de la semana pasada, ¿qué tal lo hizo el ex NBA Eddie Curry, que era el gran reclamo de este equipo? Se quedó en 18 puntos y 16 rebotes, pero está muy lejos de su mejor forma, con un claro sobrepeso y solo aprovechó los minutos en que no estuvo en pista nuestro pívot titular Samuel De Guara. Aún así, para ser el primer partido de este nuevo club hubo muy buen ambiente en las gradas, con un público demasiado educado que aplaudió por igual a las canastas de uno y otro equipo. Entre los nuestros nos sorprendió para bien nuestro nuevo refuerzo Eric Ferguson, que realizó un gran encuentro, dando ya muestras de su capacidad atlética, finalizando por encima del aro varias acciones. La otra nota positiva es que uno de nuestros mejores jugadores locales, Siwin, que la pasada temporada se la perdió entera por una lesión grave de rodilla, volvió a las pistas anotando 14 puntos, por lo que seguro le dará mucha confianza para el resto de la temporada. Como os avancé, esto ya no parará hasta Navidades, por lo que esta semana jugaremos nuestro primer encuentro en casa el miércoles contra el equipo de Taiwán, los Formosa Dreamers, y sin tiempo para descansar nos desplazaremos al día siguiente a Indonesia para jugar el próximo sábado un nuevo partido en la ciudad de Surabaya contra los CDS Knights en una de las pistas más complicadas de la competición. La semana que viene os explicaré quiénes están siendo los jugadores que están destacando en el inicio de la competición. Un abrazo muy fuerte y pasad una buena semana de baloncesto.
Vamos, bajamos la persiana del capítulo de esta semana. En el horizonte tenemos, bueno, tenemos muchísimas cosas, pero va a ser especial y especialmente emotivo ese homenaje, la retirada de la camiseta de Juan Carlos Navarro. Estaremos para contarlo en el Palau, en ese primer clásico de la temporada entre el Barcelona y el Real Madrid. Recordad, @copeshowtime es nuestra cuenta de Twitter, facebook.com/showtimecope, nuestro muro de Facebook, y también recordad, a través de cope.es, de los principales kioscos de descarga, casos de iVoox o de iTunes, habitamos siempre porque Showtime es vuestro programa de baloncesto, es el programa que podéis escuchar cuando y donde queráis. ¡Feliz semana! ¡Que el baloncesto os acompañe!